Bueno, vamos a nuestra segunda clase de el Sefer Yetzirah. Recuerden que dijimos, vamos a, todavía estamos en el primer versículo, en el primer párrafo, que dice: con 32 senderos místicos de sabiduría grabó Yah, rey de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios viviente, rey del universo, el Shaddai, clemente y misericordioso, elevado y exaltado, que mora en la eternidad, cuyo nombre es santo, y él creó con tres libros, con texto, con número y con el verbo. Ahí quedamos, o sea, este es el primer párrafo y nada más habíamos estudiado tres palabras, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar otro poquito más de ese párrafo porque es bastante profundo. En la clase pasada aprendemos a distinguir o aprendimos a distinguir entre un sendero y una vía. Y la tarea que cada uno tenía era encontrar su camino para que desde allí comenzara a pavimentar su propia vía. Hay que entender que aun cuando el Sefer Yetzirah nos dice que hay 32 caminos, estos son psicoemocionales y suceden dentro de cada persona. Cada persona es única. Cada persona tiene su propio potencial a descubrir, es decir, esos senderos son fluidos místicos que pasan por canales y que llegan a la hei espiritual, a la binah. Ese es nuestro modelo personal y particular a seguir. Es la imagen por medio de la cual yo debo construir mi semejanza, que es única y exclusiva para mí. Así que la envidia, el querer ser como el otro, el querer el puesto del otro, es una fuga de una manguera. Esos senderos son como unas mangueras. Y saben que a veces a la manguera se le hace un huequito que sale así un chorro disparado. Bueno, querer ser como el otro, querer el puesto del otro, envidiar al otro, los celos con el otro, es una fuga en esa manguera que nos quita energía propia para nosotros poder desarrollar nuestra vida. Así que el Sefer Yetzirah nos dice: con 32 senderos místicos de sabiduría grabó Yah, rey de los ejércitos. ¿Quién grabó? Supuestamente aquí dice Yah, pero vamos a ver que hay un secreto aquí. A nivel macro, se puede decir que la vía que construyó Abraham es el equivalente a una sefirá, la sefirá de Gesed. ¿Pero qué quiere decir sefirá? Sefirá quiere decir emanación. Si estamos hablando de emanación, nos estamos refiriendo directamente al Jojma. Hay un micrófono, está abierto. Si estamos hablando de emanación, nos estamos refiriendo directamente a Jojma. Y de hecho no es un secreto, porque Yah es el nombre que corresponde a la Sefira de Jojma. Pero para nosotros eso significa que esto es un estado que está grabado en la atmósfera, mis amigos. Es decir, la vía, lo que cada uno tiene que ser, el potencial que cada uno tiene que ser, está grabado en nuestra atmósfera, nos rodea. El Talmud nos los dice también, nos dice que la cara de Abraham estaba grabada en el cielo y después de pasar esas 10 pruebas, su rostro era exactamente igual al rostro del cielo, pero no antes de pasar las 10 pruebas, fue después que él rompió todas sus clipot, pudo lograr ser esa carroza y que su cara fuera exactamente igual a la cara que está en el cielo. Y por eso, vean que también en la Torá, Moshe, cuando bajó por primera vez de la montaña del Sinaí, decía que su cara estaba brillante. Su cara era reflejo de lo que había conectado allá arriba en el Sinaí. Entonces, tenemos que Jojmá tuvo que atravesar a la Biná para poder grabar los nombres divinos. Ahí dice, nos está diciendo el Sefer Yetzirah, grabó Yah, el rey de los ejércitos, ¿verdad? ¿Con qué grabó? ¿Con tinta china? ¿Con cincel? ¿Con martillo? ¿Con qué grabó? Grabó con letras hebreas. Pues nos dice rey de los ejércitos. En hebreo es Adonai Sebaot. Dani nos va a poner un cuadrito que corresponde, vean ese cuadrito que está ahí. Ese cuadrito que está ahí corresponde a el nombre de las Sefirot en el mundo de la emanación, en el mundo de la atmósfera, en el mundo de la Jojma, ¿verdad? Vean que dice Jojma y está la Yud y la Hei y se pronuncia Yah. Las letras hebreas comprenden la dimensión de Netza. Perdón, por eso su nombre es Adonai o Amonai Sebaot. El Señor de los Ejércitos. Si vemos en este cuadrito, bajen hasta la Sefira de Netza y van a ver que ahí en hebreo está escrito Adonai Sebaot. ¿Ok? Y vean que abajo está Jot y es Elohim Sebaot. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el Sefer Yetzirah? Que Netza, en la Sefira de Netza, está un ejército. ¿Y quiénes son estos ejércitos? Son las 22 letras y las 10 consonantes. Pues sólo así los nombres son pronunciables. Las letras hebreas en sí mismas, cada una tiene 4 dimensiones. Así que cuando la luz pasa a través de ella, va siendo amoldada por la personalidad de la letra. Vamos a suponer que... Ponme un momentito allí mi imagen, Dani. Vamos a suponer que el Aleph en la primera dimensión es así. En la segunda dimensión es así. En la tercera es así. Y en la cuarta es así. Todo esto está siendo, forma parte de la personalidad de la letra, está siendo un molde que luego cuando nosotros trabajamos esa letra, ese molde va a entrar a nosotros y va a tratar de hacer lo mismo con ese sendero en donde el Aleph actúa. ¿Ok? Vuelve a ponerme ahí, por favor, la imagen del cuadrito. Ok, entonces, vean que cada letra tiene una personalidad, como ya se los he dicho, pero ¿por qué? ¿Cómo una letra va a tener una personalidad? Las letras hebreas no son como la A o como la B. Las letras A, B, C, D forman parte de Elohim Sebaot, de la Sefira de Hod, que son las letras de las naciones que son por el lado izquierdo del árbol de la vida. Las letras hebreas, que son un lenguaje de Dios, son de la derecha, son símbolos arquetípicos del inconsciente colectivo. Y fuimos nosotros los que encasillamos dentro de un alfabeto hebreo a estas letras. ¿Okay? Fíjense cómo desde la prehistoria el hombre comenzó a utilizar dibujos como la manera de comunicarse con el otro. Vean las pinturas geoglíficas, lo que llamamos las pinturas rupestres, son el perfecto ejemplo de esto. La escritura maya, la escritura egipcia, eran puros dibujos. Esa era la manera en cómo la gente se comunicaba entre sí. Con el tiempo se fue desarrollando el lenguaje escrito. Los sabios dicen que en algún punto de la historia, después de que Dios utilizó estos dibujos, porque no los voy a llamar letras, sino dibujos para que entiendan, para comunicarse con el hombre, el Yetzerará influenció al hombre para convertir estas letras en un idioma, de modo de bajarle la vibración y quitarle poder a esa letra hebrea, porque al pronunciarse cotidianamente se le quita poder. Ahora, el Sefer Yetzirah nos dice que en nuestro universo todo se mide en cantidad y en calidad. Por eso, las letras son las maneras de introducir cualidades o atributos en la personalidad. Y los números que ellas representan son la cantidad de sal que se le pone a una receta, el condimento, el ajo y todo esto. Eso representa los números. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? No puede existir la cantidad en la nada, ni en la unidad, pues esta es indivisible. El mundo fue creado con la bet, con el 2, porque es a partir de la bet que se puede contar cantidades. Por eso dice la Cábala que primero fue el mundo de las nikud, de las vocales, pónmelas ahí, Dani, porfa, y luego los nombres de las sefirot fueron las que definieron los primeros números de acuerdo a las fuerzas expresadas en esos nombres. El asunto, mis amigos, es que el Sefer Yetzirah nos dice que estos 32 senderos son equivalentes a los 31 nervios que salen de nuestra médula espinal y que controlan el sistema nervioso, y ellos están, al controlar el sistema nervioso, son los responsables del sentido del tacto. Y el sendero número 32 es un sistema interno que posee 12 nervios, igual que las 12 tribus de Israel, en la caja craneal, y que envía lo percibido por el resto de los sentidos, los ojos, la nariz, los oídos y el gusto, a enviar toda esa información al cuerpo para que nosotros reaccionemos ante el entorno. Esto quiere decir, mis amigos, que los 12 atributos de Israel no son solamente las 12 maneras de percibir los signos zodiacales, sino son las 12 maneras de percibir la realidad que cada uno tiene. Y hasta ahora, las 12 tribus solamente se le hemos atribuido a los signos zodiacales que están determinados por el sol. Este sol es equivalente a el corazón, pues este representa a Jacob, como bien saben, dentro de la Cábala. Pero vean que corazón en hebreo es Lev, que tiene una gematría de 32. No estamos lejos de la verdad, entonces, porque resulta que la actividad de la mente en el cuerpo se manifiesta en el corazón, y por eso es que se dice Lev en hebreo. Esto quiere decir que hasta la manera en cómo percibimos las influencias astrales dependen del funcionamiento de nuestra mente. Es decir, que cuando la constelación de Tauro está en el ambiente, cada quien lo va a percibir de una manera diferente de acuerdo a cómo esté funcionando su mente y estos 12 nervios dentro de su caja craneal. Entonces, tenemos que la unidad y la diversidad están en armonía a nivel macrocósmico. Esto da como resultado tres factores que nos dice el Sefer Yetzirah. Nos dice que, vean lo que nos dice, aquí estoy buscando. Dios creó con los sefarín, con los besefer y los besefar. Los Besefar Besipur, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso en español? Dios nos creó, o Dios creó el mundo con Sfar, Sefer y Sipur, y esto quiere decir que hay tres medidas que nos da el Sefer Yetzirah, y fíjense en que el árbol de la vida está dividido en tríos, aparte de la Hei de Malhut, todos son tríos, ¿verdad? Nos dice, Asfar significa el cálculo y el peso de los cuerpos creados. Ya saben que no se puede medir la realidad si no hay un átomo que tiene, que está solidificado. Es una materia, ¿ok? Entonces tiene un cuerpo y tiene un peso. El cálculo que se requiere para la disposición armoniosa y ventajosa de un cuerpo se basa en una cifra numérica. Pesa 1 gramo, pesa 2 gramos, pesa 3 gramos, ¿ok? Después tiene la expansión, la medida, el peso, la relajación de los movimientos y la armonía. Y todo se basa en un número. Y por eso las letras hebreas son una cifra numérica. No son nada más un dibujo, sino también tienen una equivalencia numérica. Porque dentro de ellas sucede inclusive hasta una nota musical. Y es por eso que con las letras hebreas podemos hacer el mantra de los arcángeles, como yo se los he mandado. ¿Ok? Dentro de las letras hebreas tenemos mandalas, que nos indica el movimiento de la letra hebrea, la forma geométrica. Eso es una clase de cábala más avanzada que la daremos en su debido momento. Pero, en fin, aquí tenemos todo un universo de conocimiento dentro de la cifra numérica. Yo les he dicho ya que la cifra numérica es una onda de frecuencia, ¿ok? Luego nos dice el Sefer Yetzirah que no hay ningún edificio que surge de la mano del arquitecto a menos que su imagen ya haya existido primero en su alma. Y eso quiere decir que Dios manifestó su alma a través del idioma, hablándonos en forma jeroglífica a través de estas letras hebreas o de estos dibujos. Es decir, el idioma divino, el Lashon HaKodesh, es la voz de la palabra del Dios viviente. Esto produjo la existencia de la forma que este lenguaje asumió en palabras. Es decir, hágase la luz y la luz se hizo. Hágase el cielo y el cielo se hizo. Apenas se pronunció la palabra y nació lo que se pronunció. Esto también es Sefer. Por eso el Sefer Torah, la Torah, el pergamino se llama Sefer, que quiere decir escritura. La escritura de Dios significa sus hijos, sus criaturas, y el habla de Dios es su propia escritura. La voluntad de Dios es su palabra, su discurso. Por eso es que los 10 mandamientos son su discurso. Es la palabra de Dios. Entonces, tengamos en cuenta que el Sefer es este Lashon HaKodesh, que es la manera como se expresa Dios a través de sus dibujos jeroglíficos, a través de el propio lenguaje rupestre de Dios. Son estos jeroglíficos que son estas letras hebreas. Y luego tenemos el Sipur, ¿verdad? El Sipur viene siendo la unidad. Y la unidad es la luz que está dentro del átomo. Por ejemplo, un átomo siempre está conformado de lo mismo. El átomo tiene un núcleo, tiene electrones, pero ¿qué es lo que está encerrado dentro del átomo? ¿Qué es lo que le da forma a un animal diferente del otro, a un objeto diferente del otro? ¿Qué es? La luz, el fotón que está dentro del átomo, habla con los electrones y con el núcleo del átomo, habla con todo este sistema para formar una forma diferente de cada cosa. Es el átomo, el fotón, que es luz, el que se comunica con los electrones. Y eso es lo que hace la forma diferente de cada cosa. Eso es una inteligencia y eso está en cada una de nuestras células. Dios no es el fotón. Dios no es la luz. Dios es lo que está más allá de la luz. La luz es un vehículo por medio del cual Dios fluye. Es lo que más se parece a la inteligencia divina. Pero vean que cuando en los modelos del árbol de la vida hay Ein Sof Aur, y después hay la nada. Bueno, el Ein Sof todavía es definido, eso no es Dios, ni el Ein Sof Aur tampoco es Dios, porque mientras tiene un nombre, está definido y eso no es la nada. La nada es lo que está más allá de eso, más allá del infinito. Es complicado de entender porque nosotros tenemos una limitación en el cerebro, pero hay que empezar a tratar de alcanzar o de visualizar ese final o esa nada para poder conectarnos con ella. ¿Ok? Entonces, si pudiéramos dibujar a una figura humana y producir en barro, y si le queremos dar vida, lo único que necesitamos es luz. ¿Podemos nosotros producir luz? No. Nosotros no, no tenemos el conocimiento. Pero el Sefer Yetzirah nos da el método para que esa luz entre en la materia. Y el conocimiento es luz condensada, luz puesta en palabras. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar. Ya tenemos mucho tiempo y Dani se tiene que ir. Luego vamos a seguir con, todavía tenemos que trabajar un poco más este párrafo por los nombres divinos. Yo quiero que vean, por ejemplo, que cuando estamos en el Génesis, que leemos en la Torá, primero Elohim es el que crea el primer capítulo de la Torá, solamente aparece el nombre Elohim. Y luego aparece Adonai Elohim. Este es Adonai con las vocales de Elohim. Y esto es otra dimensión. Se mezclan los mundos para que nosotros podamos gestar los atributos de eso. Pero eso lo vamos a tratar en la próxima clase. Ahora sí, vamos a las preguntas, Dani. Un poquito complicado, ¿no?
El Sefer Yetzirah. Ok. Maciel, te voy a dejar como host.
Ok.
Y las preguntas. Ya después yo por mensajito te escribo para ajustar algunas cositas de la grabación de la clase.
Vale, ok.
A todos, chao, gracias. El teléfono está en el chat, lo buscan por allí y listo, me conectan para los grupos.
Vale. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedaron preguntas pendientes de la clase pasada?
Me quedé con una pregunta, Mora.
Dime.
Ya no alcancé a escribir Sefer Sipur y me faltó algo más.
Sefar.
Pero no me dio la mano.
Sefar.
Sefar. Ok, uh-huh. Muchas gracias.
Tengo una pregunta.
Dime.
Que tiene que ver con, usted mencionaba que los mandalas, yo tenía como algo, alguna definición o algo, sí, que tiene que ver con esto, con esas figuras que son los mandalas, pero realmente no sé qué es en sí y qué es lo que hay que nos conecta, en ellos que nos conecta con lo espiritual.
Los mandalas son figuras geométricas que, así como los jeroglíficos nos conectan con un tipo de lenguaje, también las figuras geométricas que están en toda la naturaleza nos conectan con Elohim, con ese lenguaje de la naturaleza. Son lenguajes del inconsciente, son simbólicos. ¿Ok? ¿Otra pregunta?
Sí, maestra, no sé. Shalom.
Shalom.
Además de Ciudad de México, aquí de Toluca. Una pregunta. En esta percepción de Abraham, que pone estas dos pruebas al inicio y al final, uh-huh, que son fundamentales, haciendo una retrospectiva hacia nuestro trabajo, el tikkun que debemos de hacer para, uh-huh, encontrar a esta pareja, esta alma gemela ideal en nuestra vida, uh-huh, la primera prueba que le pone Hashem a Abraham es salir de su lugar de origen. Para nosotros sería, tal vez no el salir de nuestro lugar de origen, sino salir de nuestro interior, de nuestra área de confort, atrevernos.
Es que de eso se trata. Cuando nos dice, perdona, cuando nos dice el lugar de origen, la casa paterna, el país en donde está, es porque papá y mamá nos tienen la comida puesta a la hora que es, nos recogen el plato cuando estamos chiquitos y a veces ni nos enseñan a recogerlo cuando estamos grandes. En fin, hay toda una cantidad de comodidades que tenemos cuando vivimos en nuestro lugar de origen que tenemos que abandonarlas para echar raíces por nosotros mismos.
Claro, por supuesto. Y el segundo ofrecimiento, y la segunda prueba, que es cuando le da el ofrecimiento a su hijo.
La última, es la última.
La última, perdón. Uh-huh. En esta última, trasladándolo hacia nosotros, con nuestra pareja, pues es lo que nosotros podemos ofrecer de mayor valor de nuestro ser, de nuestro interior, hacia nuestra pareja, que es lo más preciado que tenemos que podemos ofrecer.
Y también acuérdense que esta atadura de Isaac también representa la rigurosidad, atar nuestro egoísmo, ¿okay? Sí. Frenarlo, contenerlo por el bien del otro. ¿Es a eso a lo que te estás refiriendo?
Sí, es correcto. Uh-huh. Y por último, si pudiera volver a comentar qué representa el tallo en la flor, por favor.
Okay. Les había dicho que la flor, los pétalos representan la Asamblea de Israel, el Malhut, la diversidad de razas, colores y formas que tenemos todos los seres humanos. Y el tallo representa ese camino que tenemos que transitar para llegar a esa unidad. Entonces, el tallo tiene espinas y tiene hojas. Y así es nuestra vida. En nuestra vida nos encontramos dificultades que forman parte de nuestras propias carencias personales que traemos, ya sea porque nacimos en un núcleo familiar, pues que tiene cosas que corregir, ya sea porque tenemos cosas de vidas pasadas que venimos arrastrando. Entonces nos vamos enfrentando con todas esas dificultades que nos impiden lograr esa conciencia de unidad, y cuando uno va rompiendo esas espinas, uno obtiene el camino libre para llegar a ello.
Claro, por supuesto. Y me salió una última pregunta con lo que acaba usted de decir, si me lo permite.
Sí, claro.
¿En dónde queda el ego en ese tikkun, en esa reconstrucción del yo interno? Porque si no logramos, pues no anularlo, ¿verdad? Porque nunca desaparece, es algo que esa energía no se va, está siempre con nosotros todo el tiempo, pero encontrar ese equilibrio.
El ego tiene que trabajar para nosotros, hasta el momento trabajamos nosotros para él. Pero el ego tiene que trabajar para nosotros, ¿por qué? Porque el ego es necesario para nosotros forjar nuestra personalidad. El ego es nuestro entrenador. Las espinas son el ego. Las espinas de la rosa son el ego. Las espinas son los obstáculos más evidentes. Pero si ven las hojas, que tienen unas espinitas chiquiticas, son los obstáculos más disimulados que tenemos, que también no son muy evidentes, que es cuando el ego se disfraza de muchas maneras. Y, por ejemplo, cuando somos víctimas y todo esto, entonces esa hojita está ahí para disimular su belleza, su verdor, todo, pero tiene las espinitas al final para recordarnos que tenemos cositas que sanar.
Claro, excelente, muchas gracias.
Ok, seguimos.
Shalom.
Otra pregunta, shalom para todos. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, terminamos la clase. Hicimos 2 horas de clase. Bueno, gracias a todos por estar, por ponerse disponibles para esto. Muchos besos, los quiero mucho. Gracias y gracias. Y espero que las clases les sea de utilidad para su vida cotidiana. Estoy a la orden para cualquier cosa que necesiten. ¿Ok? Besos.
Gracias, Maciel.
Muchas gracias, Maciel.
Chao.
Gracias, Maciel.